Estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención, tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la tarde.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Vamos con una nueva revisión de noticias. El presidente José Antonio Kast arribó a la región de Arica para comenzar una nueva gira por el norte del país. Nos informa Bárbara Payal desde esa región.
Sí, poco antes de las 3 de la tarde, el presidente José Antonio Kast arribó a la región de Arica y Parinacota, aeropuerto de Chacayuta. En su primer día acá de actividades en la zona, va a participar de la inauguración y corte de cinta del Parque El Alto, en el sector del Alto Sur, comuna de Arica. Se trata de un nuevo espacio público de 1,7 hectáreas de áreas verdes y equipamiento urbano como circuitos para la práctica de deporte, todo destinado a la vida comunitaria y recreación familiar, un sector en crecimiento y desarrollo habitacional con proyectos construidos y en ejecución por el Ministerio de Vivienda. De hecho, este proyecto en particular fue desarrollado por el Serviu y contempló una inversión de más de 7.200 millones de pesos. Por la tarde, el mandatario va a finalizar su jornada de actividades públicas participando de la alegoría por los 146 años del asalto y toma del Morro de Arica, una representación histórico-patrimonial de este evento ocurrido el 7 de junio de 1880. Desde la ciudad de Arica, Bio Bio, la radio.
El diputado de la UDI, Daniel Lilayú, afirmó que la entrega errónea de cédulas de identidad a migrantes es inaceptable y que oficiará al Ministerio de Justicia. Más detalles nos entrega José Faciamaro.
El diputado de la UDI tildó la situación como extremadamente grave, argumentando que no es aceptable que durante meses se hayan entregado documentos asociados a residencia definitiva a personas que no cumplían con los requisitos establecidos por la ley. Por esta razón, bien digo, adelantó que oficiará al Ministerio de Justicia para que entregue todos los antecedentes del caso, esclarezca cómo ocurrió esta situación y para que se determine la responsabilidad administrativa correspondiente. Además, el parlamentario de la UDI afirmó que este tipo de situaciones debilitan las instituciones y contradicen los esfuerzos que el país realiza para combatir la migración ilegal y el fortalecimiento del control migratorio. Por último, Lilayú indicó que los chilenos merecen respuestas claras, responsables e identificables. Asimismo, hizo un llamado a que existan medidas concretas para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.
El diputado Nelson Venegas emplazó al nuevo embajador de Chile en Israel, Gabriel Saliansnik, para sostener nexos con el abogado Luis Hermosilla. La información con Fernando Ríos.
El diputado socialista Nelson Venegas criticó al recién nombrado embajador de Chile en Israel, Gabriel Saliansnik, luego de hacerse pública un reportaje publicado por el medio Reportea, que develó una serie de conexiones entre el diplomático y el abogado procesado por el caso Audios, Luis Hermosilla. A través de su cuenta de X, Venegas enfatizó en la gravedad de estas acusaciones, instruyendo a la Comisión de Relaciones Exteriores a citar al canciller para informar sobre esta situación y que, en palabras del parlamentario, conductas de esta naturaleza no se pueden volver a permitir. La investigación dejó al descubierto una serie de conversaciones que Saliansky sostuvo con Hermosilla para el nombramiento de jueces afines en tribunales superiores, quienes más tarde cumplirían favores en beneficio de sus clientes. Asimismo, Saliansky habría cometido otros hechos relacionados al tráfico de influencias, como idear una estrategia para la destitución de parlamentarios y una solicitud directa a Hermosilla para costear la defensa penal de autoridades del gobierno con gastos reservados.
El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó la entrega de los cuerpos de las jóvenes fallecidas tras una balacera en el sector de Rodelillo. Nos cuenta Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Los cuerpos de las dos jóvenes fallecidas tras la balacera en el sector de Santa Teresa de Rodelillo, en Valparaíso, serán entregados durante la tarde de este sábado, según informó el delegado presidencial regional Manuel Millones. La autoridad detalló que las entregas se realizarán a partir de las 3 y 4 de la tarde para dar paso a los respectivos velorios y posteriores sepultaciones. Millones sostuvo que los funerales no representan un riesgo, aunque habrá resguardo policial durante el retiro de los cuerpos y en el entorno de los velorios. El delegado también informó que el gobierno evalúa incorporar a Rodelillo a un plan especial de seguridad, ya sea como barrio crítico o dentro del programa Calle Sin Violencia, recalcando que la medida busca devolver tranquilidad al sector sin estigmatizar a los vecinos. En última instancia, la investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones por instrucción de la Fiscalía. Además, la delegación pidió mejorar la coordinación entre urgencias hospitalarias tras el reclamo de familiares por la atención recibida luego del ataque. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
En materia internacional, te contamos que el ejército de Israel anunció este sábado haber atacado a unas 150 posiciones en Esboyá, en el sur del Líbano, durante las últimas 48 horas, con bombardeos dirigidos a depósitos de armas, cuarteles generales y lanzadores de misiles del grupo Chi, respaldado por el régimen iraní. De acuerdo a lo detallado por las fuerzas de defensa de Israel, la FDI, las operaciones militares se concentraron en distritos como Nabatie, Sidón, Tiro, Yesin, Benit, zonas donde la tensión se mantiene elevada. Israel emprendió estos ataques en represalia por una serie de ofensivas de Esboyá lanzadas desde el sur del Líbano. El objetivo principal es debilitar las capacidades del grupo y limitar nuevas incursiones en la frontera entre ambos países, en medio de una escalada militar que mantiene bloqueada cualquier tregua duradera. Hasta aquí el informador. La temperatura a esta hora en los lagos es de 12 grados.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Atención, el cyber ya está en Covepa. Ingresa ahora a covepa.cl y aprovecha el antiparasitario Eliquantel a solo 790 pesos por comprimido. Alimento para perro Super Pet adulto, 18 kilos con un 20% descuento. Cyber Covepa, oportunidades únicas, descuentos reales y todo lo que necesitas en un solo lugar. ¡Corre antes que se acaben!
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Bio Bio La Radio.
Cobertura total.
Esta semana han habido pérdidas importantes en el mundo de la cultura. Recordemos que el músico argentino Indio Solari falleció este viernes en su casa de Parque Leloir, localidad al oeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no hay detalles sobre la causa del fallecimiento, pero bueno, se sabe que el músico estaba alejado de los escenarios debido a que tenía un diagnóstico de Parkinson hace 10 años y destacaba por haber sido fundador del grupo, de los grupos Patrick Sorrey y sus Redonditos de Ricota, junto a Sky Bellison, consigna del portal argentino Perfil. Bueno, su último concierto fue el año 2017 junto al grupo Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Parque Olavarría, que fundó en el 2004, donde asistieron unas 400.000 personas, más de lo que proyectaba la organización. Esto generó desórdenes, incluso la muerte de dos personas, además de varios heridos. Bueno, Solari se convirtió en una leyenda de la música argentina en la década de 1970, tras la fundación de Los Redondos, convirtiéndose en una de las bandas más populares del país trasandino. Bueno, Solari fundó además, como te contábamos antes, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 1976, en plena dictadura militar argentina, donde se convirtieron en un refugio contra los crímenes de Estado y la censura. Aunque no hacían música de protesta, era más bien una banda elitista, tocaban en recintos cerrados, con letras surrealistas y algunas veces incomprensibles. Eso es lo que detallan acá en la nota. Bueno, con los años, los fanáticos comenzaron a llenar estadios, aunque nunca sobrepasaban las 40.000 personas. En el 2001 se disolvieron los Redonditos por peleas internas, pero pronto volvieron las denominadas misas ricoteras, donde Solari comenzó a reunir a cientos de miles de personas, especialmente desde que fundó Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Bueno, los conciertos eran similares a marchas peronistas de la mitad del siglo XX. Bueno, reuniendo incluso hasta 400.000 personas, como ocurrió en el año 2017. Las personas concurrían desde distintas ciudades argentinas, incluso desde otros países, Chile, Uruguay o Paraguay, aunque solo habría hecho recitales en el país charrúa. Bueno, durante su trayectoria, Solari evitó la prensa, casi no dio entrevistas, era su propio productor y la mayor parte del tiempo estaba en su casa, a las afueras de Buenos Aires. Oye, pero a propósito de pérdidas culturales importantes, ¿te suena Marjane Satrapi? Bueno, ella es la creadora de Persepolis, que denunció la opresión de las mujeres en Irán. Bueno, ella también falleció recientemente. Te vamos a contar un poco más en detalle sobre esta pérdida en el mundo de la cultura más adelante, así que continúa con nosotros.
Come on, DJ.
hablando previamente sobre grandes pérdidas en el mundo de la cultura estos últimos días a propósito del fallecimiento de Indio Solari. También hoy día la pérdida la cultura acá en Chile de Julio Yang, que todo esto, bueno, es casi inevitable que la cultura se mezcle con la política. ¿Sabías que él fue militante del Partido Socialista y resultó electo como concejal en la comuna de Providencia hace no tanto tiempo? Bueno, hay en dos periodos a todo esto, entre 1996 y el 2000, y el periodo más actual entre el 2016 y el 2021. Bueno, pero a propósito de las pérdidas en materia cultural, recientemente murió Marjane Satrapi, cineasta y historietista franco-iraní. Bueno, esto marca el cierre de una trayectoria que trascendió al ámbito artístico para convertirse en símbolo de resistencia frente a la represión y la desigualdad de género en Medio Oriente. La autora de Persépolis falleció este jueves a los 56 años, dejando una obra profundamente ligada a la defensa de la libertad y el derecho de las mujeres. Reconocida mundialmente por su novela gráfica Persépolis, publicada en blanco y negro, Satrapi narró su propia infancia y adolescencia en Irán, durante y después de la Revolución Islámica de 1978. A través de una mirada íntima y autobiográfica, logró construir uno de los relatos más influyentes del cómic contemporáneo. Este libro se transformó rápidamente en un éxito editorial internacional que en el 2007 fue llevado al cine. La adaptación amplificó el alcance de una historia que abordó temas como el exilio, la represión política y la búsqueda de identidad, convirtiendo una experiencia personal en una reflexión universal sobre la libertad y la resistencia. La denuncia contra la imposición del velo en Irán fue uno de los ejes centrales de la obra y el discurso público de Satrapi. En Persépolis quedó inmortalizada una de las imágenes más emblemáticas de la novela, una Marjane de 10 años vistiendo una chaqueta con una frase: "El punk no ha muerto", mientras el velo cubre su cabello. La escena sintetiza el conflicto entre la individualidad y las normas impuestas por el régimen. En una reciente entrevista con el medio El País, la autora sostuvo que la obligatoriedad del velo funciona como un mecanismo de cosificación y control sobre las mujeres desde edades tempranas, restringiendo sus libertades y condicionándolas a asumir culpas y responsabilidades que no les corresponden. La discusión adquirió una dimensión global tras el caso de la joven asesinada el año 2022 por la policía moral iraní, luego de ser detenida por llevar incorrectamente el velo cuando salía de una estación de metro en Teherán. Bueno, a lo largo de su carrera, Satrapi recibió numerosos reconocimientos por su aporte artístico y político. El 2002 y el 2004 fue premiada en el Festival Internacional del Cómic en Anjul, sí. Bueno, mientras que el 2008... obtuvo una nominación al premio Oscar por la adaptación cinematográfica de Persépolis. Ese mismo año también fue galardonada con dos premios César del cine francés.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Given the throne, I didn't know how to believe. I was the queen that I meant to be.
I lived two lives, tried to pick both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, cause I got too wild. But now that's how I'm getting paid.
Could that be your stage?
I'm done hiding, now I'm shining like I wanna be.
We dreaming, are we so far? and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Cause we are hunters, voices stronger than I ever believe.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días.
Bio Bio Deportes.
Un duelo amistoso, pero con poca cordialidad. Chile cayó este sábado ante su similar de Portugal en partido preparatorio de la fecha FIFA disputado en Lisboa. El cuadro luso, que asoma como uno de los protagonistas para el Mundial, que arranca la próxima semana, no tuvo grandes dificultades para quedarse con la victoria ante su gente por 2-1. Fue un cotejo donde los anfitriones dominaron las acciones casi sin contratiempos desde el inicio. La Roja se dedicó a replegarse, defender e intentar contragolpear, pero no logró hacer mayor daño. Bueno, por el otro lado, Cristiano Ronaldo lideró la ofensiva del rival acompañado de Rafa Leao, que aunque en la primera parte estrellaron un balón en el poste, la escuadra chilena sacó la tarea adelante. Eso sí, antes del descanso, en los descuentos, una pelea en cancha derivó en las expulsiones de Leao e Iván Román. En el segundo tiempo, Chile no modificó el libreto de entrada. Portugal continuó con su dominio y de tanto machacar, tuvo premio a los 58 con el gol de Gonzalo Guedes. El delantero recibió un pase filtrado y sacó un remate perfecto para superar a Lawrence Vigoroux. Impulsado por su hinchada, Portugal no dejó de atacar y Bruno Fernández liquidó todo en el minuto 75 tras una gran jugada colectiva. De ahí en más, la Roja empezó a atreverse más. Quizás porque Portugal sacó el pie del acelerador. Sea como sea, llegaron aproximaciones chilenas y Lucas Cepeda, en el 90+1, marcó el descuento con un zurdazo de fuera del área. Portugal ahora, eso sí, alista su viaje a suelo norteamericano para la cita planetaria. El elenco luso tendrá ya un amistoso con Nigeria el 10 de julio, antes de su debut en el torneo contra el Congo. La próxima fecha es el 17 de junio. Precisamente los congoleños serán rival de Chile el martes que viene, si se logra solucionar la polémica del escenario tras el no de Cádiz por prudencia sanitaria.
Tricks and well eyes on my lips, just grab a star, let's reminisce. Now you can see it's all a trick, let's paint the world all through the night. You lie and cheat, but you're right. Let's steal the stars and drain the sea for you. I live. We push and we pull, we're touching the stars again. They're all falling down. We're reaching new heights alone.
Don't worry, love, I'm still here and
Y son las 4 de la tarde con 32 minutos. Te contamos que hasta ahora en la capital regional hay una sensación térmica de unos 12 grados. Bueno, previamente habíamos estado comentando que no va a llover, ¿cierto?, en los próximos días, ni mañana ni el lunes. Eso sí, se esperan temperaturas un poco más bajas, ¿cierto?, sobre todo el lunes. El lunes se espera una temperatura mínima de solo 3 grados. Esto se sentiría en la madrugada, ¿cierto?, bastante temprano, pero ya el martes parte las precipitaciones, bastante fuerte parte con 30 milímetros. Eso es lo que se espera para el martes acá en la capital regional. Oye, llovería, pero todo el día, desde tempranito. Desde las 5 de la mañana acá aparece lluvia débil, eso sí, va aumentando la intensidad en la mañana, ¿cierto? A eso de las 11 de la mañana se espera que la lluvia ya parta más intensa. Y bueno, esto se mantendría por el resto de la jornada. Y bueno, para el miércoles ya un poco más leve. Bueno, débil, directamente débil. 0.4 milímetros para el día miércoles acá en la capital regional. Para el día jueves, igual un poco más intenso de nuevo. 16 milímetros para el jueves. Y para el viernes, aunque es un poco más allá, ¿cierto? Como que falta todavía para ver si realmente es esa la intensidad. Bueno, se espera, eso sí, que esté más débil las precipitaciones. 1.7 milímetros para el viernes. Eso es lo que nos marca la web a esta hora como pronóstico para acá en la capital regional, en Valdivia. Bueno, eso te vamos a seguir informando respecto de esto, de cómo va a estar el clima en otras comunas de la región. Y más información, así que sigue con nosotros.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
Este Día del Padre, celebra a ese verdadero Papá Aurus. En Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril. Al tiro piretanil. Piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil. Su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Hoy a esta hora te queremos contar un poco sobre la historia de Yolanda Milla Pichún, quien recibió más de 200 variedades de mini tubérculos de las ancestrales papas de la Isla Grande. Las plantó y se enamoró de ellas. Ella dice, de las 200 despertaron 112, las otras siguen durmiendo. Bueno, dice, yo soy Yolanda Milla Pichún Vera. Vivo en el último rincón de Detif, en la isla Lemuy, acá en Chiloé. Soy guardadora de 112 variedades de papa nativa. Llevo más de 15 años plantando, guardando, cuidándolas para que no se pudran y volviéndolas a plantar. Todos los años en septiembre planto 4 tubérculos de cada una. Es un trabajo duro, pero muy lindo, hermoso. Imagínense usted tener un tesoro de Chiloé en mi persona. Es una gran responsabilidad. Bueno, Yolanda Milla Pichún, Mapuche Huilliche, cumplió 65 años en marzo. Ella dice, nací en mi casa, porque en esos años las mujeres no iban a parir al hospital, sino que venían las parteras a la casa. Ella cuenta que hoy su vida la destina y la destinará hasta cuando ya no pueda a cuidar su jardín de papas, al que llamó Rayén Milla. En Mapudungún, Rayén significa flor y Milla significa oro. Bueno, toda su vida ella cuenta que ha sido agricultora. Tengo esa herencia y con programas de instituciones estatales empezamos varias mujeres a recolectar variedades de papas chilotas, hasta que vino un profesor de la Universidad Austral que ya había juntado muchas variedades, más de 200, durante muchos años. Llevó los mini tubérculos al INEA, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Osorno, para limpiarlos de hongos, plagas y enfermedades. Y un día me los trajo, y con un programa del INDAP planté todos en mi terreno. De esas 200 variedades de papas, despertaron 112. Las otras siguen durmiendo. Pero cuando vi sus colores y sus figuras, sus formas, me nació el amor por ellas. En el 2012, el INDAP financió también la construcción de su bodega, donde cuida con celo sus cosechas de ratones, chanchos, ovejas y hasta vacas. Y con el paso de los años, su jardín Rayén Milla se convirtió no solo en el mayor reservatorio de papa nativa chilota, sino también en el único que queda a esa escala. Al principio, hace años, éramos más de 20 agricultoras dedicadas. Había una agrupación que se llamaba Delicias de Lemuy, pero la mayoría de ellas se fueron perdiendo en el tiempo y otras pocas se dedicaron a las 6 o 7 variedades que son más comerciales, como la papa Miñuche, Michuñe, que es la negra o la roja, la papa cabrita o la mortajuda, papas que tienen esa pulpa de colores con las venden para hacer papas fritas nativas que hay en los supermercados. Yolanda supo de la agricultura gracias a su abuela Clorinda Caucamán, que vivió 92 años. Ella dice, ella me enseñó mucho sobre cómo plantaba los antiguos. No era mi abuela sanguínea, pero ella adoptó a mi mamá. Con ella crecimos con mi hermana y mis otros dos hermanos. Mis papás murieron jóvenes y me tuve que hacer cargo de la casa. Nunca me casé ni tuve hijos. Bueno, entonces dedicada a la tierra, ella recuerda perfecto otro momento en que las papas chilotas quedaron fijas en su retina. Ella cuenta, en la agrupación había cursos para plantar y cuidar papas. Hubo charlas sobre la historia de la papa, de fertilizantes, hongos y plagas que las dañan. Una de esas charlas llegó el profesor Contreras de la Universidad Austral y contó que en cualquier lugar del mundo donde haya papas, si le hacen un ADN a esa papa, encontrarán en su genética, en su ADN, genes de la papa chilota. Me llamó tanto la atención que me hizo sentir orgullosa. Y más, me interesé en cuidarlas.
By the looks of things, she may well have gone the same. Well, I swear I know that face, but I don't know her name. She's a shape of love. Oh.
I stir my tea, throw away wet cigarette. I watch her shivering and the rain's on her dress. I know her makeup runs and her hair may be a mess, but she's a shape of love.
coffee shop. I don't ever want the clouds to part. Cause the shape of love's the only shape that fits my heart. Inside to get out of the wind. Now I'm here, let it blow, yeah, let it sing.
Cause I don't know where this one's gonna end or how it may begin. But she's the shape of my heart. I don't ever want the sun to shine. I don't ever want to leave this one behind.
Día a día hacemos historia.
Pregúntale a la noche las horas que yo paso.
El 6 de junio del año 2003 murió Hilda Sauer Soto, una destacada actriz y cantante chilena de amplia trayectoria en Argentina y en México.
No sé cómo agradecer el interés que te ha tomado por mí.
Era mi bebé.
Hilda Sauer había nacido en Rancagua en diciembre del año 1915. Inició su carrera en la década de 1930 como cantante en la compañía de revistas del Teatro Balmaceda. En esa misma época participó en un proyecto fallido del director Juan Pérez Berrocal, quien se había propuesto realizar una versión sonora en español de la película muda alemana Hijas Perdidas. Hilda Sauer trabajó después junto a Alejandro Flores en la primera película sonora chilena, que se tituló Norte y Sur y que fue dirigida por Jorge Delano. Se cuenta que Jorge Coque Delano se le acercó en la calle para ofrecerle el papel femenino protagonista. La filmación se extendió por varios meses debido a dificultades tanto técnicas como financieras. Sin embargo, Norte y Sur finalmente se estrenó con gran éxito el año 1934. Después de esa película, el cine chileno experimentó un estancamiento, por lo que Hilda no recibió nuevas ofertas y, en consecuencia, viajó a Buenos Aires, donde fue contratada como cantante por Radio Belgrano y posteriormente pasó al Teatro Maipo para trabajar como actriz teatral secundaria. Allí conoció al crítico Julio Escobar, quien la contactó con el productor Manuel Romero. Este la integró el año 1938 al elenco de Mujeres que Trabajan, un clásico teatral que fue adaptado al cine. En los años siguientes, Hilda Sauer combinó su trabajo en el cine, participó en más de una decena de películas con sus actuaciones en diversas compañías de teatro de la calle Corrientes de Buenos Aires y en salas de otras provincias en Argentina. Entre sus películas se cuentan Jettatore, de 1938, Retazo, junto a la conocida actriz Paulina Singerman, y Divorcio en Montevideo, de 1939. Según comentó Hilda Sauer en una entrevista con la revista Ecran, esta última fue su mejor película. Hilda retornó a Chile brevemente para cantar en algunos programas de radio, pero pronto regresó a Argentina para actuar en Casamiento en Buenos Aires, en 1940, y después protagonizó El Solterón y Soñar no cuesta nada, una comedia sentimental cuyo elenco incluía a las mellizas Mirta y Silvia Legrand. En 1945 se trasladó a México para seguir allí su carrera. En México hizo su debut cinematográfico en Nocturno de Amor y Señora Tentación, películas en las que actuó y cantó junto a Agustín Lara. el éxito de esas películas le abrió las puertas de Estados Unidos, lo que la llevó a Nueva York, donde fue contratada por los teatros Puerto Rico y Belmont de Broadway. Regresó a México para filmar Callejera y Mujeres en mi vida. En esta última trabajó nuevamente con Agustín Lara. La película recrea los grandes amores del compositor y en ella Hilda Sauer interpretó ni más ni menos que a la legendaria María Félix. El año 1951 Hilda Sauer regresó a Chile para cantar en la radio, pero el director de cine José Bor aprovechó su visita y la incluyó en el elenco de la película Uno que ha sido marino, en la que también actuó Arturo Gatica, el cantante que posteriormente se convirtió en su esposo.
Cuando vivía a mi taeta, me acuerdo que para fin de año nos traía comida fina, pan de dulce.
Junto con el pianista Jorge Astudillo, la pareja de Arturo Gatica e Hilda Sauer formaron el trío Los Chilenos, iniciando una larga gira por casi 10 años por países latinoamericanos, europeos y del Medio Oriente. A finales de la década de 1960, Hilda Sauer regresó a Chile para filmar Chao Amores Chao, una película musical que la crítica calificó como una de las peores del cine nacional. Y el año 1971 filmó El Aforino, también considerada como bastante mediocre. Desde entonces, Hilda solo participó esporádicamente en programas de televisión y en algunos montajes teatrales. En una entrevista el año 1988, Hilda Sauer lamentó que muchos directores se equivocaron con ella, insistiendo en asignarle papeles, dijo, huecos de vampiresa devoradora de hombres. Hilda Sauer Soto pasó sus últimos años en una casa de reposo de Santiago, gracias a una pensión otorgada por el Sindicato Profesional de Actores y Artistas, y falleció a los 87 años de edad por causas naturales en el Hospital San José ese viernes 6 de junio del año 2003.
Bio, la radio con memoria.
Pero sé que te vi
me cayó la ficha de que sos. Suerte es amiga de la acción.
Uno de los destilados más reconocidos a nivel mundial y también una de las categorías más competitivas dentro de la industria de las bebidas espirituosas. Bueno, en este escenario, una marca mexicana, impulsada por emprendedores chilenos, logró posicionarse entre las más destacadas del sector. Todo esto tras obtener una medalla de oro en el Latin American World Spirit Competition de este año, uno de los certámenes más especializados y más importantes de la región. El reconocimiento fue otorgado a Casa Maya, proyecto que nació con el objetivo de acercar el mercado chileno, una visión distinta sobre el tequila, basada con el respeto por la tradición mexicana y en una experiencia de consumo más ligada a la apreciación de sus características sensoriales. Bueno, la premiación se realizó en Jalisco, en México, cuna histórica del tequila y territorio donde se concentra gran parte de la producción mundial de este destilado. El concurso, el Latin America World Spirit Competition, forma parte de los concursos organizados por The Testing Alliance, entidad reconocida internacionalmente por la evaluación de vinos y de bebidas espirituosas. La medalla obtenida por Casa Maya posiciona a la marca dentro de una categoría altamente exigente, donde participan productores de distintos mercados y se evalúan aspectos relacionados con la calidad, el perfil sensorial y la consistencia del producto. Bueno, tenemos más información sobre Casa Maya, que a todo esto nació a partir de la amistad entre fundadores como Joaquín y Juan Pablo Marín y Pedro Cedillo. Te vamos a contar un poco más sobre esto a continuación, pero sigue en sintonía que ya muy pronto se viene El Informador.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life.
Cada cuatro años llega la fiesta más importante del fútbol. con los mejores jugadores del mundo. Y la vamos a vivir con